En el Día Mundial del Adulto Mayor, un concierto en vivo, en directo e interactivo con 30 artistas en escena. Cantemos por la Vida, homenaje al adulto mayor. Viernes 1 de octubre, 4 de la tarde. Vívelo a través de nuestras redes sociales, YouTube y Facebook. Recuerda, el acceso es gratuito. RCN Radio apoya la cultura. Programa Distrital de Estímulos 2021, Alcaldía Mayor de Bogotá. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Give me a grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. Then a lot of nice things turn bad out there.
Es el maestro Cat Stevens, también conocido como Yusuf Islam, quien, bueno, usa ese nombre desde que se convirtió al Islam. Yusuf Islam, Cat Stevens, cantándonos Wild World, una de sus canciones más emblemáticas. Cat Stevens, nuestro invitado musical en esta mañana de viernes en La Hora de la Verdad.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
Sergio, y vamos con algunos comentarios respecto de lo que termina pasando en esta semana en Colombia y en el mundo. Pensaba yo, Sergio, cuando hablábamos del monumento a los héroes y la imposibilidad que aparentemente rodeó el hecho de poderlo trasladar, que no recordaba algún hecho reciente que indicara que se podía mover una infraestructura de ese tamaño en Bogotá. Y pues resulta que nuestra audiencia, muy juiciosa, me ha hecho caer en la cuenta de lo siguiente. El edificio...
Sí, señor.
Caudecom tiene Guinness récord colombiano por haber sido movido. Estaba en la intersección de la calle 19 con Caracas, en el centro de Bogotá. El edificio fue construido en 1955, tenía 8 pisos, pesaba 7.000 toneladas, uno de los más modernos en su momento. Después, a los inicios de la década de los 70, empezó a crecer pues obviamente la ciudad, lo que exigió la construcción de nuevas vías en el centro, que conectaran el centro con el occidente de la ciudad. Por ello se planteó la necesidad de ampliar la 19, por lo que se decidió que el edificio Caudecom era un problema porque estaba ubicado justo en medio del terreno que necesitaba la ampliación. Y después de muchas discusiones, la primera que hubo no fue otra distinta que la que hoy aplican en contra del Monumento a los Héroes, que era demoler el edificio. Pero el edificio estaba en perfecto funcionamiento, muy buenas condiciones, y el arquitecto...
Tenía menos de 20 años.
Sí, señor, se dio la tarea de trasladar el edificio 29 metros para darle paso a la vía.
Increíble. 6 de octubre de 1974. Martín Rendón también nos escribe a propósito de ese edificio. 6 de octubre del 74 movieron ese edificio, como nos dice usted, de mar, 9 metros. Una operación tremenda. 29 metros. Una operación que tomó 9 horas.
9 horas.
Muy en poco, me parece a mí.
Se trasladaba al edificio 20 metros. Sí. No recuerdo exactamente cuántos metros por minuto era, o centímetros por minuto más bien, para haber durado 9 horas. Un equipo de trabajo de 400 personas, ingenieros, maestros de obra, ayudantes, técnicos, todo el mundo ayudando al movimiento del edificio. Que sí se logró.
Conclusión, sí se podía mover los héroes también. Pues si se movió el edificio, el monumento también se podía mover. Claro, seguramente el costo es altísimo, y a la alcaldesa de Bogotá le parecía más simple picar las piedras, como lo están haciendo, y montó unos picapiedra ahí, y ahí están dándole pues con el cincel y con el martillo al monumento a los héroes. Que no es, y esto hay que aclararlo de mar, no es solamente el monumento al Libertador, ¿no? Porque muchos hablan pues del Libertador y el caballo. No, el monumento es a todos los héroes de la independencia de Colombia. Vamos a ver en qué termina eso. Y le digo, lo ponen en un sitio, lo trasladan a un sitio que me parece a mí incluso más complicado de manejar en lo que tiene que ver con el orden público.
Cuando el dato que les quedaba...
Están las protestas.
El dato que les quedaba debiendo, el edificio... que es Guinness Records en su traslado, el Caudecom, se trasladó a una velocidad de en promedio 20 centímetros por minuto con la ayuda de esas 400 personas.
No, pues imagínese, qué increíble operación, qué interesante operación, y bueno, la ingeniería que de verdad no deja sorprender. En China, por ejemplo, y están las imágenes, son impactantes, se las recomiendo mucho. Tenían un problema similar, pero en altura, y es que un metro elevado pues se encontraba con algún edificio en su camino. El trazado se encontraba con un edificio en su camino. Mover el edificio no era una opción. Lo que sí resultó siendo una opción fue expropiar los apartamentos por los que pasaría el tren, abrir un agujero en el edificio, y atravesar la carrilera. Y así es, son impresionantes las fotos de esa carrilera atravesando el edificio en la China, en donde pues una vez más nos sorprenden precisamente con esa magia que puede hacer la ingeniería. Horrible, me parece a mí, ¿no? Pues imagínese usted estar viviendo en un edificio atravesado por un tren. Horrible, pero pues no deja de ser demasiado llamativo y demasiado curioso.
Pues bien, Sergio, y si le parece, pasemos revista a otros hechos que son noticia antes de ir con las opiniones de nuestros oyentes. Ya estamos en plena audiencia del caso de Mintic y de Centros Poblados, en audiencia donde se definirá si hay o no medida preventiva de detención en contra de los implicados. Ya la Fiscalía los está acusando en este momento. Y plantea que sí existe o corre peligro el proceso en sufrir problema por cuenta del poder que tienen los implicados. Aquí lo que más llama la atención y lo que se espera en cualquier momento es escuchar que el señor Tapia logre el principio de oportunidad con la fiscalía y termine por darse a conocer los nombres de varios congresistas, se dice que son uno del Atlántico y otro del Caribe, que habrían interferido en todo este asunto.
Pues seguramente el ente investigador de Colombia estará muy interesado en conocer esos nombres, seguramente se logrará un principio de oportunidad, pero pues de nuevo, inexplicable que el señor Emilio Tapia esté una vez más involucrado en un escándalo que se relaciona con la contratación pública y estatal en nuestro país. Pues eso tenemos en materia judicial de mar, pero también en temas políticos son muchos los que tenemos, y es que no sé si vio la propuesta que lanza por ahí el candidato de extrema izquierda Gustavo Petro con lo que le ocurrirá a los empresarios en Colombia si él es elegido presidente.
Pues vea, esto sí, sí que ha generado polémica. Resulta que ayer le vimos un trino al señor Gustavo Petro donde decía lo siguiente, y yo creo que esto es para que más de uno ponga a consideración lo que piensa.
Ojo con el 22. Ojo con el 22.
Es probable que no tengamos un 26 si esto sigue así. Dice Gustavo Petro: todas las ganancias que obtengan los empresarios por reducción de costos de producción que logrará nuestro gobierno, por protección de importaciones, por reducción de costos de energía y financieros, debe distribuirse entre el empresario y los trabajadores. De haber escrito trabajadoras también.
Trabajadores, trabajadoras, sí, trabajadores, todo, sí, todo.
Ese es el pacto. Pues Sergio, hasta donde uno entiende, el empresario tendrá a su discreción hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Hay algunos que ante un muy buen año, sí, van parte de sus ganancias en agradecimiento a sus empleados, claro, lo hacen, pero no divide todas sus ganancias, porque entonces ¿dónde está el fin de ser empresario, generar empleo y hacer país?
No, y hay empresas además en las que usted puede aportar capital de trabajo, ¿no? Y entonces es remunerado en relación con su aporte de trabajo a la sociedad. Son formas legales que ya existen. Pero pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pues al señor Gustavo Petro le respondió mucha gente, y entre ellos le respondió mi tocayo, Sergio Fajardo, candidato también, precandidato a la presidencia de la República, que le dijo: ilusionar a la gente con mentiras es mezquino. Las condiciones de los trabajadores se mejoran con más competitividad, productividad y mejor política pública, no bloqueando dinámicas del comercio internacional. Seamos responsables, Gustavo. Eso es lo que le describió el exgobernador de Antioquia y precandidato a la presidencia, Sergio Fajardo. Precandidato que no sé cómo va esa precandidatura y cómo va ese enredo al interior de los Verdes de Mar.
Pues al interior de los Verdes sigue habiendo una enorme división. Algunos apuntan a que, quieranlo o no lo quieran algunos en el Partido Verde, van a terminar sentándose en una coalición con la Colombia Humana. Es más, esto es tan osado que ya desde la Colombia Humana algunos han dicho que hay acercamientos importantes y en buenos pasos con el Partido Mira. Bueno, la verdad no me cabe en la cabeza ver el Partido Mira sentándose con el Pacto Histórico. No me cabe en la cabeza. Bueno, pero bueno.
No, yo no los veo, no los veo.
Pues yo tampoco los veo, pero bueno, es política y ellos dicen que eso puede ser posible. El caso es que las alarmas sí se encienden al ver lo que dice el señor Gustavo Petro con los empresarios. Y sale otra perla, como para variar, y esta vez las trae Timochenko, que dice que Uribe está buscando su impunidad. Timochenko dice que asegura que el mayor logro del país ha sido que la paz exista, que los acuerdos estén vigentes, a pesar de haber recaído en quienes se propusieron hacerlo trizas. Timochenko falta la verdad. El único que propuso hacer trizas el acuerdo con las FARC fue el exministro, director de este programa, Fernando Londoño Hoyos. Nadie
Eso es así.
Propuso
Eso es
hacer
así.
Trizas el acuerdo. Timochenko debiera recordar que el presidente de la República, el doctor Iván Duque, cuando se le preguntó por el asunto de las trizas en el acuerdo, dijo
ni trizas ni risas. Claro, ni trizas ni risas. Esa fue la respuesta del presidente Duque. Así que pues una propuesta planteada por el exministro Fernando Londoño, pero pues que no fue acogida por el gobierno nacional. Eso no se puede tergiversar. Eso es así, las cosas como son. Y una propuesta, pues, que tiene mucho respaldo, ¿no? La de que tuvo mucho respaldo en su momento. Pero, pues, aquí lo que tenemos es decires del acuerdo de paz en cabeza del presidente de la República, que lo ha llamado esta semana en Nueva York el frágil acuerdo de paz.
A propósito de eso.
Hasta ahí.
A propósito de eso, algunos chismosos han planteado que al enterarse el exministro, el expresidente Juan Manuel Santos, de qué fue lo que dijo de su sucesor, Iván Duque, ante la ONU, estalló en ira porque no era justo que dijera que el acuerdo era un acuerdo frágil.
Pues es un acuerdo frágil y se confirma en las palabras de la guerrillera y ahora senadora Sandra Ramírez, que a propósito, recuerden ustedes, adoptó ese nombre, que era su nombre de guerra, lo cambió para todos los efectos legales porque se llamaba Griselda Lobo y lo cambió porque nadie la conocía por su nombre sino por su alias. Adoptó el alias como su nombre de pila y su apellido y bueno, salió con lo que salió esta semana, que de verdad me parece a mí es una revictimización de las víctimas. Ya salió a pedir perdón, ¿no? Ya salió a reconocer que se había equivocado.
Pues, pero el problema no es ese, ¿no? El problema no es salir a reconocer que se equivocó porque
no,
los
ya
de comunicación
lo
presionaron, sino
ahí
porque
estuvieron todos en ese homenaje, que es una barbaridad, de verdad.
Además, todo el tiempo lo hacen.
Un homenaje al Mono Jojoy es una barbaridad.
Sergio, a todos los excomandantes de la guerrilla, a Cano, a Mono Jojoy, a Raúl Reyes, les hacen homenaje. Entonces,
terrible.
No veo por qué ahora se despiertan y dicen, oh, pero qué es lo que está diciendo. Lo vienen diciendo desde siempre. No veo qué es lo que tanto extraña. Pero bueno.
Así es, así es. Bueno, me parece que está un poco confundido el presentador y periodista Jaime Bailey. No sé si vio o si oyó las declaraciones que dio en el programa de televisión que conduce desde Miami.
No,
leí
algunos comentarios. Sí, hágame el favor. Leí algunos comentarios que indicaban que no tiene idea quién es el exministro. Bueno, escuchémoslo.
Dicen que no todo está perdido, que quizá Petro al final no ganará. En las encuestas están primeros Petro, Sergio Fajardo y el joven Galán, subiendo Galán. Porque hay dos candidaturas nuevas que son, bueno, sumamente interesantes y que yo veo con profunda simpatía. Una es la del intelectual, escritor, académico Alejandro Gaviria, ex rector de la Universidad de los Andes, que se ha animado a dar el gran paso de entrar en política, cosa que yo saludo.
Voy a empezar con una confesión. Cuando era estudiante, antes que presidente, quise ser investigador, escritor o programador. Al mismo tiempo, me ha gustado siempre resolver problemas concretos, entender una parte de la realidad y sacar adelante.
Me encanta el escritor Gaviria, Alejandro Gaviria. Es evidente, no lo conozco, que es un hombre muy inteligente, que es un hombre decente, que va a desentar la campaña colombiana, ¿no? Saludo su audacia, ¿eh?, y su coraje para entrar en política, dejando el mundo más sosegado y confortable de los libros, de las clases, de la academia. También veo con simpatía al...
Hasta ahí yo pensaba que esto era sarcasmo, que esto era ironía, se los digo en serio. Yo dije, bueno, no sé, a veces sale con estos sarcasmos, con estas ironías Jaime Bailey, pero... Continúo, escuchen ustedes cómo continúa Jaime Bailey en su presentación, que pues confirma que de verdad
pero
está encantado con
Alejandro. No diga que hay más.
Sí, sí, sí.
Qué horror.
Sí, sí, sí. Escuchemos el resto de la grabación. No, a ver, la están preparando. Vamos a ver.
Gutiérrez. Antes un pedacito más de Gaviria.
Decidí ser candidato presidencial después de muchas reflexiones, de una reflexión larga, de muchas conversaciones con mi familia, mis amigos, algunos ciudadanos y mi conciencia.
Es un candidato de lujo, ¿no? Un candidato escandinavo en Colombia, ¿no? Un candidato alemán, ¿ah? ¿Eh? Una inteligencia superior. Este es el tipo de político que yo quiero en nuestra América Latina, ¿no?
Bueno.
No, qué horror.
Sí,
no puedo
comentarios que alguien le cuente a Jaime Bailey un poco que no es que esté que no es que Alejandro Gaviria esté dejando la academia. No. La política la dejó un ratico para volver a la academia, pero la política la tenía ahí. Fue ministro de Juan Manuel Santos. Tal vez Bailey no lo sabe. Bueno, ahí está. Eso es lo que piensa Jaime Bailey del candidato Alejandro Gaviria, que parece, pues, lo tiene completamente fascinado.
Bueno, Sergio, y si le parece, pasamos revista a algunos comentarios. Lo escuchamos con algunos de ellos, por favor.
Sí, señor. Pues son muchos los oyentes que a lo largo de la mañana nos han escrito a través de las distintas redes sociales, nos han escrito a través de YouTube, a través de Twitter, a través de Facebook, y aquí tenemos algunos de sus comentarios. Martillo Salvador, a través de YouTube, nos escribe a la alcaldesa Claudia López: la eligieron los bogotanos por su torpeza política. Interrumpieron un camino de progreso marcado por Peñalosa durante 4 años, ahora asumen las consecuencias. Bueno, es que el desorden de Bogotá de Mar es verdaderamente sorprendente. Lo hablábamos con la concejal Diana Diago, es un tema que hemos estado analizando a lo largo de toda la mañana. Tenemos en discusión el plan de ordenamiento territorial muy improvisado y muy a los tropiezos presentado por la administración distrital, pero tenemos también la situación de inseguridad, la situación de infraestructura en la capital del país. Son muchos los temas que han marcado la agenda informativa esta semana y estos días de Bogotá. Y bueno, pues la mirada está puesta precisamente en la gestión de la mandataria de los capitalinos. Reinel Mozo, a través de YouTube, nos escribe también a propósito de este tema: la alcaldesa ha demostrado a qué línea pertenece demoliendo el monumento a los héroes. Confirma que no gusta de la fuerza pública. Álvaro Mejía, a través de YouTube: la demolición de los monumentos históricos es el plan para borrar la memoria histórica y reescribirla al acomodo de los izquierdistas. Gabo Salazar, a través de YouTube: el único y gran verdadero monumento que tenía Bogotá está siendo demolido por una alcaldía neosocialista. ¿Coincidencia? No, de construcción. A través de Twitter, de Mar, nos llegan más comentarios. Si quiere, siga usted con los que nos llegan de Twitter, si los tiene por ahí.
No, señor, no los tengo por aquí.
Bueno,
a la mano,
los
pero
tengo
ya,
yo por acá. No, los tengo yo sigo, no se preocupe.
Francisco Blanco,
sí, señor.
Dirá a la alcaldesa que el monumento era una apología al machismo por su fálica forma, lo cual va en contravía de la Bogotá progresista. Ya pues, así que esperemos un esperpento quién sabe dónde. Qué tristeza por mi ciudad y su historia. Carlos Gil, en Twitter: no se puede permitir que abandone el proyecto de hacer la LOA al norte, solución vital para la movilización vehicular. Lo de la cuestión ambiental se soluciona con ingeniería. Sí señor,
ingeniería, que es lo que faltó para derrumbar, pues para no derrumbar, mejor, para trasladar el monumento sin tener que derribarlo, como está siendo tristemente derribado en este momento. Y lo de Lalo también, pues obviamente lo que requiere es ingeniería, nos lo dijo también la concejal Diana Diago. Lalo, con buena ingeniería en el sector norte, se puede hacer sin afectar el medio ambiente y protegiendo pues la estructura ecológica de esa zona de la ciudad y del departamento de Cundinamarca. De verdad que muy preocupante la situación de movilidad que le espera al norte de Bogotá y esa desarticulación de la ALO Norte con la ALO Centro y la ALO Sur.
Y bueno, Sergio, nos vamos con los deportes, porque sigue siendo James, sin lugar a dudas, una de las noticias más importantes desde ayer y lo sigue siendo el día de hoy, cuando muchos hablan de los descalificativos que desde Inglaterra le lanzan por haber salido de esa nación sin haber brindado las alegrías y los orgullos que muchos esperaban. Algunos inclusive se han atrevido a llamarle fracasado a través de las redes sociales. Y pues a decir verdad, un hombre como James Rodríguez, joven, con semejante chequera, con semejante juego y capacidad para poder traducir esto en goles.
No, pues que le va a importar lo que digan. No, y que le va a importar lo que digan o dejen de decir en Londres, en Bogotá o en donde quiera. Si se pone triste, da un vistazo a la cuenta bancaria y creo que se le pasa. Pues James Rodríguez, algún comentarista dijo que abandonó el fútbol para volverse empresario con esa movida a Qatar. Bueno, puede que sea cierto o no, lo cierto es que James en este momento queda completamente forrado en oro.
Sí, señor. Vamos con los deportes. Usted y Tata tienen la palabra.
La verdad se acompaña mejor con Bretaña.
Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad llegan los deportes con la Tata Castro.
Bueno, Tata, vamos con los deportes, muchas noticias deportivas, las de esta semana, las de estos días y, por supuesto, perspectivas deportivas para el fin de semana.
Sí, señor, muy buenos días. Ustedes hablaban de James Rodríguez y aprovecho para hacerle una pregunta, porque se habla en todas las redes y en la prensa mundial si la decisión que tomó James a nivel competitivo fue la correcta. Entonces yo le voy a leer una parte donde dice: James eligió bajar escalones competitivos, ceder protagonismo mediático lejos del prestigio europeo para recuperar un espacio con la selección. ¿Realmente usted cree en eso?
Pues, Tata.
Yo creo que es que no tenía otra opción.
No había, si es que no, no, pero no. Desde un punto de vista, le sirve para hacer minutos. Todos no, queremos claro. Que James haga minutos. Él claro quiere hacer minutos, hacer la hinchada quiere que él haga minutos. Lo que pasa es que ojalá hiciera minutos pues con un equipo, no sé, de mejor categoría, pero es una liga que, mire, que está Sergio, más o menos como peor que la colombiana.
Sergio, yo estoy segura que esto no fue una decisión de James de bajar escalones y ceder el protagonismo para tener minutos y volver a la selección. Yo creo que James, como jugador con ese talento y ese salario tan alto que tiene, era muy difícil con el trayecto que trae en este último tiempo, tantos minutos en el banco por lesiones o por decisiones del técnico, pues ningún equipo lo quiso en Europa. Entonces, no es que él diga, ah, no, yo mejor me voy a ir para Emiratos porque allá tengo la oportunidad. No, es que no había otra opción. Con ese salario era muy difícil.
Pero pues es que ¿quién se va a negar a ese salario independientemente? Pues es que le ofrecen dos cosas, un muy buen salario, y hacer minutos. Pues
creo que eso es una buena oferta. Y también va a ser lo que a él le gusta, fin de cuentas. Ser protagonista. A él le gusta ser protagonista, ¿y a quién no?
¿Del canal de Twitch? Ah, no, de en la cancha, claro que sí.
No, en la cancha y en el torneo y en todo. A él le gusta. Entonces, bueno, yo defiendo al colombiano. Las carreras son así. Uno va cogiendo el camino que mejor se va presentando. Las lesiones y las malas decisiones en el último tiempo de James, más quién sabe qué comportamiento con sus respectivos técnicos, pues ha hecho que se le cerraran las puertas un poco en Europa. Y por esas razones que lo tenemos ahora en el país, uno de los países más ricos del mundo, ¿no? Que seguramente
sí, sin lugar a dudas, y bueno, con la emoción también de todo el preparativo del Mundial, que eso también creo sí. Que es un ingrediente que pesa en todo esto, el Mundial de Qatar 2022.
También, mucho.
Sí, eso es un ingrediente. ¿Cómo? Sí. Un poco es forzar a que lo convoquen, pues ¿cómo claro. Estando allí no lo van a convocar?
Sí, yo no eso creo sí, que pues, lo vaya
¿cuál
a
¿cuál va a ser la excusa?
Bueno, primero hay que clasificar.
Y puede ser, bueno, sí, eso es cierto. Decía algún periodista que James iba a jugar con la selección de Qatar, que era la única ya confirmada como clasificada, porque
sí,
pues,
no, por pero
no, pero no puede, pero él no puede jugar porque él ya ha jugado con Colombia en las eliminatorias, no puede jugar con
no,
Qatar, además le tocaría nacionalizarse.
No tiene ni idea, exacto,
no,
tiene
le,
que ser
le tocaría nacionalizarse, empezando por ahí, pero por mucho que lo nacionalizaran, no, sí. Pues, y como Qatarí es dificilísimo,
no.
Pero incluso nacionalizado ya no podría porque jugó con Colombia en las eliminatorias. Entonces, pues, no. Pero de todos modos, si Colombia clasifica, ¿usted cree que Colombia es capaz de decirle no a James teniéndolo?
Tiene que estar lesionado para que no
ahí
esté
mismo.
En la selección. Sí.
Bueno.
Bueno, en todo caso, el tema James es un tema que seguramente vamos a estar hablando de él durante todos estos días, me impactó muchísimo mirando lo que dice el portal TransferMarkt sobre el avalúo de James Rodríguez, que va en caída libre. El 2014, que fue el año en que James Rodríguez, digamos que alcanzó uno de sus mejores avalúos, 75 millones de euros, que precisamente el Real Madrid ahí fue que lo compró al Mónaco. En el 2015 alcanzó a valer 87 millones de euros, oigan bien, tras su primera temporada con el conjunto merengue, ahí de la mano de Carlo Ancelotti, el que sí le ha dado la mano y cree en James Rodríguez. Sin embargo, después, en el 2016, pasó a valer 72. Entre 2017 y 2018, cuando se marchó cedido al Bayern de Múnich, tuvo un valor de 60 millones de euros. Oigan esto, en 2019 ya estaba entre 30 y 40 millones. Hoy James Rodríguez tiene un costo de 28 millones de euros. Y la pregunta que muchos nos hemos hecho es, ¿cuánto pagó el Al Rayyan por James Rodríguez? Si se está diciendo...
Si es que pagó, exacto. Tata, porque es posible que se lo hayan cedido de manera gratuita a cambio de que los árabes paguen el sueldo de James. El
salario.
O incluso... Sí. Lléveselo y pague el sueldo, no me pague nada, pero pues es que me quita de encima un costo fijo que es muy... Claro, pues un costo fijo altísimo. Pues los árabes, ¿qué problema van a tener en asumir ese costo?
Pues se dice que el jugador llegó como agente libre al Al Rayyan, lo cual permite saber que el cuadro que dirige Laurent Blanc no tuvo que pagar al Everton inglés para hacerse con los servicios de James. Pero el Everton informó a través de un trino que la cifra del fichaje no sería revelada. Pues ¿cómo la van a revelar? Sí, lo más seguro es que no hayan pagado. ¿No le parece?
Sí.
Tiene que ser así. Bueno, hablemos del señor Messi porque hay mucha preocupación, no solo en el Paris Saint-Germain, sino en la selección de Argentina, porque su proceso de recuperación por la contusión ósea en la rodilla izquierda, pues continúa. Ya se perdió el pasado sábado, el fin de semana pasado se perdió el partido del Paris Saint-Germain, y este fin de semana, el sábado, se va a perder el partido frente al Montpellier. Es el segundo encuentro consecutivo que se perderá el argentino. Pues el boletín médico del Paris Saint-Germain informó ayer que se le volverá a examinar este domingo 26, dos días antes del estelar choque de la Liga de Campeones ante el Manchester City. Les espera el enfrentamiento en la Liga de Campeones frente al Manchester City, y el señor Messi ahí está, sin saberse si va a poder estar, y lo mismo Argentina, porque ya llegan los tres partidos de eliminatorias en el mes de octubre, y por ahora...
Oiga, pero difícil, porque pues para el PSG, uno de verdad semejante inversión y semejante ilusión para la hinchada y para todos, y no tenerlo en la cancha, muy complicado.
Oiga, yo no sé qué hace comparando a Cristiano Ronaldo con Messi. ¿Usted oye mucho a Cristiano Ronaldo lesionado?
No.
Muy poco.
Muy de vez en cuando, pero no.
Sí, Messi tampoco es que se lesione tanto.
No, a pesar
de la pata que le dan.
Cuando usted me habla de lesiones, yo pienso en James.
¿Y dónde me deja Neymar?
Cuando habla de show, no, pero es que no. Lesiones, Tata. Cuando habla de show, pues pienso en Neymar.
Sí, el rey Neymar, sí. Bueno, hablemos ahora de ciclismo. Todas esas especulaciones sobre Egan Bernal, que estaba muy aburrido en su equipo, el Ineos, pues bueno, ya todo eso lo tumbó el director de la escuadra británica, Dave Brailsford. Ya dijo que eso no es verdad y que Egan Bernal todavía tiene 2 años más de contrato. Eso que se iba para el Israel Startup, donde está Chris Froome, también lo tumbó el agente de Egan Bernal, Giuseppe Acuadro. Desmintió todas esas especulaciones. Nos alegramos mucho saber que Egan Bernal sí tiene una buena relación con sus compañeros y los directivos de la escuadra británica. Y por el lado del Movistar, el equipo que acaba de terminar relaciones con Miguel Ángel López, anunció el fichaje del español Óscar Rodríguez, así que ese es el reemplazo de Miguel Ángel López tras la salida del equipo español con el episodio que sucedió en la Vuelta a España. Eso por el lado del Movistar. Ahora hablemos del Mundial de Ciclismo que se está llevando a cabo en Bélgica, Mundial de Ciclismo de Ruta, porque hoy Colombia ya tuvo participación en este evento que termina el próximo domingo. Hoy se corre en la categoría de fondo, en la categoría Junior Sub-23, en la categoría Junior y la Sub-23. En la categoría Junior ya terminó esa carrera. Allí teníamos a varios colombianos presentes. El ganador fue el ciclista noruego Per Strand Hagens, con una exhibición en solitario, como lo dije más temprano. Se proclamó campeón del mundo junior en la prueba de 121.4 kilómetros disputada con salida y llegada en Lovaina. En segundo lugar, el francés Romain Grégory, 19 segundos. Y en tercer lugar, el corredor de Estonia, Madis Mihkels, a 24 segundos. El mejor colombiano, Brian Molano, en el puesto 89, a 19 minutos 51 segundos. No nos ha ido bien en este Mundial de Ciclismo en Bélgica. Hoy también la categoría sub-23 se corre de fondo y también vamos a tener a varios colombianos ahí, entre ellos Santiago Buitrago y Nicolás David Gómez. El próximo domingo no se la pierdan, esa es la prueba reina del Mundial de Ciclismo. Se cierra el evento el próximo domingo con esta prueba de la categoría élite, que son 268 kilómetros entre Amberes y Lovaina. 8 colombianos estarán presentes: Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Esteban Chávez, Fernando Gaviria, Juan Sebastián Molano, Álvaro Jódec, Nelson Soto y Tito Hernández, que es el actual campeón de la Vuelta a Colombia. Anoten su agenda, arranca a las 3:25 de la mañana, hora de Colombia, hora de España.
Súmele. Son siete más.
10:25 de la mañana, para que prenda el televisor, porque es la prueba reina. Esta es la que define
quién se
llevará.
Pues ahí estaré, más que pendiente.
Sí, señor. A propósito del Mundial, les cuento que ya se definió que el Mundial de 2025 de ciclismo será en Ruanda. Esta cita mundialista llegará por primera vez a África. En 2022 estará en Australia, 2023 Escocia, 2024 Suiza y luego en el 2025 por primera vez tendremos este Mundial de Ciclismo en África. Ahora sí, ya para terminar, otras noticias del fútbol. Increíble la actuación ayer, la gran actuación del colombiano David Ospina en el arco del Nápoles. El Nápoles que continúa imparable, goleó ayer 4-0 al Sampdoria, sigue con puntaje perfecto, es primero de la tabla con 15 unidades en el campeonato italiano, dos más que el Inter, que es el campeón defensor del torneo italiano. Y en la Liga de España, Barcelona no pierde, pero tampoco gana. Ayer, de visitante frente al Cádiz, 0-0, y vamos a ver si las directivas dejan a su técnico Koeman, que parece que tiene las horas contadas con el Barcelona, que es séptimo con 9 puntos, 2 ganados, 3 empates. El Granada, ya que estamos hablando de la Liga de España, ayer tuvimos a Santiago Arias y a Carlos Bacca, no lograron ganar en su casa, perdieron 3-2 frente a la Real Sociedad. Bacca entró en el minuto 66 y Arias fue titular y jugó todo el encuentro. Siguen brillando los colombianos en las grandes ligas del béisbol, en la gran carpa. El pelotero colombiano Oscar Mercado brilló ayer jueves al darle el triunfo a su equipo Indios de Cleveland sobre los Medias Blancas de Chicago con marcador de 5-3. ¿Gracias a qué? Precisamente al jonrón, al cuadrangular de 2 carreras en la última entrada del colombiano.
¡Ah, Oscar, qué maravilla!
Sí,
qué
sí,
maravilla.
Ya llegué. Oscar Mercado ya llegó a 6 cuadrangulares en esta temporada. Muy bien por él. Bueno, tenemos las recomendaciones del fin de semana. El torneo del fútbol profesional colombiano se inicia hoy la jornada 11 con el partido en Palmira. Deportivo Cali recibe al Deportivo Pereira a las 6 de la tarde y Once Caldas a las 8 de la noche recibe a Alianza Petrolera. Tenemos toda la agenda deportiva del fútbol profesional colombiano. Santa Fe el sábado recibe a las 2 de la tarde a Envigado, Río Negro Atlético Junior a las 4, Nacional a Deportivo Pasto a las 6 y Bucaramanga cierra la jornada el sábado con el América de Cali en Bucaramanga a las 8 y 10. El domingo, Patriotas recibe a Deportes Tolima, Jaguares a Millonarios a las 4 de la tarde, Millonarios que está muy bien en este torneo, y Deportes Quindío recibe a Independiente Medellín a las 8 y 10. La recomendación en la Liga de España, no se pierdan. Vamos a ver si el Tigre Falcao sigue conectado el domingo. Rayo Vallecano recibe al Cádiz a las 11 y 3 de la mañana, hora de Colombia. Tercer partido del colombiano Falcao, quien ya lleva 2 goles en los 2 primeros.
No, pues es que llegó a lo que era, eso sí, a perder el tiempo o a sentir frío, esas cosas en otro lado. Pero Falcao, no, él llegó a lo que era.
Sí, señor. Y también les recomiendo el sábado el partido del Atalanta de visitante a las 11 de la mañana frente al Inter de Milán. Atalanta con los colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, que todavía sigue lesionado. O sea que tendremos ahí al delantero colombiano. Volvemos a aplazar nuestra historia para la semana entrante que le había contado ayer de este propietario de uno de los equipos de fútbol de la CONCACAF Champions. Mañana, el lunes contamos esa historia porque no tenemos más tiempo. Todo en deporte, Sergio, gracias a Postobón, 9:59.
Y hasta aquí la hora de la verdad. Son las 10 de la mañana en punto en Colombia. Los esperamos el próximo lunes cuando regrese la hora de la verdad a las 6 en punto de la mañana con una nueva emisión cargada de análisis y de noticias. Feliz fin de semana. Sigan aquí en Radio Red de RCN.
Bretaña acompaña tus mejores momentos.